Buenos días, gloria a Dios. He sido muy bendecido esta mañana con los himnos que hemos cantado. Vamos a orar antes de la predicación. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Perdónanos donde hemos fallado, Señor. Ayúdanos, Señor, a levantarnos, a que tu reino, Señor, esté vivo en nosotros y en nuestro corazón, Señor. Danos sabiduría esta mañana y te agradecemos, Padre. Te pedimos tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esta mañana quisiera hablar... quisiera retomar este himno que tomamos acerca de esforzarse y proseguir al premio y al llamamiento. Y dice, con tal de alcanzar la vida divina. Y pensé en eso. También cantamos, adelante soldados cristianos. Son himnos de ánimo. A seguir adelante, a esforzarse, a luchar. Pero este himno dice, con tal de ganar o de alcanzar la vida divina, la mayoría de la gente quiere ir al cielo. Todo mundo quiere que en algún futuro lejano, cuando se mueran, puedan ir a un lugar de bendición, de paz, donde todo es maravilloso y feliz. Y yo pensé, esta mañana, ¿es esa la meta de tu vida? ¿La meta principal de tu vida? ¿Es esa la meta de tu vida? El poder ir a un lugar donde todo es feliz y donde todo está perfecto para ti. Y conforme hago esta pregunta y conforme vamos a ir avanzando en el mensaje esta mañana, espero que esa no sea tu meta. Espero que esa no sea tu meta. Porque esa no es la razón por la cual tú fuiste creado y puesto en esta tierra. Para que simplemente fueras feliz, ya sea aquí en la tierra o en el futuro, en un lugar de eterna bendición. Eso es algo humanista. Y eso es algo que pone un evangelio que pone al hombre como el centro de todo. Y su felicidad como el fin o el propósito final o último. De todo lo que existe. Dice, esfuércense y prosigan al premio. Andar, luchar, caminar, empujar, poner la meta en la mira en una meta. ¿Cuál meta? ¿El cielo? No necesariamente. De hecho, no. No es el cielo la meta. La meta, dice este himno, con tal de ganar o de alcanzar la vida divina, la aprobación de Dios, el ser como Dios. Dios te dio un alma que puede descender a lo más profundo del infierno, corrompiéndose en lo más sucio y lo más asqueroso del pecado, pero un alma que también puede ser llevada arriba a los lugares celestiales en Cristo Jesús y ser parecida a Dios. Y no estoy hablando de que seamos criaturas divinas que lo saben todo como Dios o que sean todopoderosos. Estoy hablando de ser hombres y mujeres que anden en esta tierra tal como Cristo Jesús anduvo en esta tierra, quien era Dios en la carne. Una vida divina. Eso es ser participante de la naturaleza divina. No significa que seamos pequeños dioses o que tengamos los atributos de Dios, sino que tengamos el carácter de Dios. Que un ser humano pueda poseer las mismas características morales que le pertenecen a Dios. Todos hemos pecado, todos hemos quedado lejos de la gloria de Dios. Y no mereceríamos esta segunda oportunidad. pero Dios nos la ha dado. Y podemos vencer. Y no es eso lo que oímos en este mundo. El mundo exalta a Satanás creyendo que él es más poderoso que Dios, que nunca podemos llegar a ser santos. Pero ¿a quién exalta eso? Si yo digo, soy solo un pecador que no puede dejar de pecar, lo que estoy haciendo es diciendo, Satanás, aquí estoy, soy todo tuyo. Voy a rendirme en la batalla y voy a hacer lo que tú me digas, Satanás, porque el poder del pecado es demasiado grande. Vamos a Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. Versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor. Y así como Satanás es el señor del pecador o de todo aquel que está bajo su poder y bajo su esclavitud, Satanás es el señor de esas personas. Pero Pablo aquí nos habla de que Jesucristo es nuestro Señor. Lo que quiero hacer esta mañana es echar por tierra la actitud de que no se puede vencer. Porque Jesucristo es nuestro Señor. Y nuestra meta es parecernos a Él. Y ser como Él. Eso es lo que es un cristiano. Un cristiano. Un pequeño Cristo. Aquí en esta tierra. Sabemos que en la iglesia de Antioquía fueron llamados los discípulos cristianos por primera vez. La gente de este mundo veían a esas personas y decían, mira, esas personas son pequeños cristos, son cristianos. Por eso los llamaron así, porque se parecían tanto a Cristo y hablaban tanto de Cristo. Y así como odiaron a Cristo, también los odiaron a ellos. En ese tiempo no, el nombre cristiano no era un honor. Era lo peor. Costaba la vida. Pero los identificaban así. Un cristiano es alguien que imita a su maestro a tal punto y de tal manera que imita todos los patrones de su maestro de tal manera que los demás pueden darse cuenta. Y voy a decirte una cosa, ese es el mayor propósito para ti en esta vida. No existe cosa otra alguna que obtener en esta vida si pierdes esto. Todo lo demás no importa. Amamos a Cristo, exaltamos a Cristo, adoramos a Cristo y queremos ser como Él por lo precioso que es Él. Y no hay muchas cosas, no hay muchas metas en esta vida que valgan la vida, que valgan la pena para que un ser humano las alcance. Hay muchas metas en esta vida. Pero la gran mayoría de las metas que la gente se pone en esta vida no valen la pena. Y esta es la prueba de a quién vamos a pertenecer por la eternidad. ¿Cuál semilla reflejabas? ¿A quién pertenecías realmente? Y eso es lo que tratamos de enseñarle a la gente. El que practica el pecado es el diablo, y el que hace justicia es justo, así como él es justo. Pero cualquier meta que este mundo persigue es indigna. Lo cierto es que cuando la gente pone su corazón y su alma en una meta, y la persiguen, y se esfuerzan por ella, generalmente la alcanzan. Porque eso es lo que quieren. Porque su corazón está en ello. La gente dice, tengo como meta comprarme un coche nuevo. Y trabajan y lo alcanzan. La gente consigue sus metas. Ponen su corazón en ciertos objetivos. Y si realmente, si no son mediocres, si realmente se esfuerzan, los alcanzan. Los alcanzan. Pero esos objetivos son para agradarse a sí mismos. Y son objetivos terrenales. Porque ponen toda su vida en ellos. Y por eso los alcanzan. Ponen su devoción, su pasión y su corazón y su meta en eso. Y hablando acerca de ser cristiano, cuando tu voluntad verdaderamente la rindes a Cristo y pones como objetivo el parecerte a Cristo, vas a alcanzar ese objetivo. En el mismo grado y en el mismo nivel como pudiste alcanzar tus objetivos mundanos cuando estuviste en el mundo. El problema es que a veces le damos a Satanás mucho poder, pensamos que tiene mucho poder. Pero si tu corazón está puesto de manera perfecta en agradar a Dios, en vez de estar puesta en agradarte a ti mismo, y diriges toda tu energía hacia ese objetivo, Dios te va a dar el poder y la gracia para que lo logres. La gente persigue sus metas mundanas con perfección. Ponen todo su enfoque en eso y lo hacen a la perfección. Y de la misma manera podemos a la perfección, con perfección de corazón, perseguir la meta de parecernos a Dios y hacer su voluntad. Y no sé qué tiene de loco el parecerte a Dios. No sé qué tiene de malo el querer agradar a Dios, tener su aprobación y parecerte a Él. Cuando yo estuve en el mundo, perseguí mis metas mundanas con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Y yo hice lo que quise. Hice, no con mediocridad, sino con devoción, aquellas metas que yo quería. Aspiraba a ser un hombre rico, poderoso y millonario, y lo logré. Porque puse toda mi vida en eso, y todos los obstáculos que se me presentaron los vencí, porque tenía la mirada puesta en esas metas, porque eso es lo que yo deseaba. Pero cuando me arrepentí y empecé a estudiar las enseñanzas de Cristo, me sentí tan avergonzado de haber desperdiciado mi vida, perdido mi vida entregándola a metas de tan poco valor. Y cómo había perseguido mi propia codicia, y mi propia voluntad, y mi propio egoísmo, y mi propio placer, tratando de edificar mi propio reino. Y me sentí tan avergonzado al convertirme a Cristo, que tomé la decisión de que si iba a seguir a Cristo y había entregado toda mi vida a mi meta mundana, si ahora iba a ser cristiano, entonces lo iba a hacer con todo el corazón. Si iba a ser un seguidor de Cristo, lo iba a hacer con tanto entusiasmo, pasión, devoción, corazón y fuerza, como el que había puesto para seguir mis metas terrenales que no valen la pena. ¿Qué es tan difícil de hacer? ¿Qué es tan difícil de entender? ¿Y qué es tan loco en toda esta idea de seguir a Cristo? ¿Qué tiene de malo poner mi corazón en parecerme a Cristo y ser santo y agradarlo a Él? ¿Y quién tiene más poder? ¿Acaso es mayor Satanás que Dios? ¿Acaso es mayor el que está en la tierra que el que está en los cielos y en nosotros? Seguramente la mayoría de la gente cree eso porque actúan de esa manera, viven de esa manera, hablan de esa manera, como que no pudieran vencer, como que Satanás tuviera más poder. Y eso es una desgracia, y eso es afrentar a nuestro Dios santo y todopoderoso y ponerlo en vergüenza y no en alto, como Él es digno. Y como David podemos decir, ¿quiénes son estos incircuncisos ante los cuales está temblando el pueblo? Nosotros servimos al Dios de los cielos. Y Él es más poderoso que cualquier gigante. Y los gigantes que vienen, cada vez que alguien quiere hacer lo correcto, viene un gigante de teología que le dice, no, no se puede. Y la gente cobarde se mantiene allí, en la línea de batalla, como queriendo pelear, pero no tienen el valor de hacerlo. La Biblia dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. ¡Fuerzas! Y vienen los teólogos acusándonos. Mira, si quieres obedecer a Dios, estás obedeciéndole en tus fuerzas. Bueno, de acuerdo con Cristo, tienes que usar tus fuerzas para obedecerlo y para amarlo. No quiere decir que el poder provenga todo de ti, porque la ayuda de Dios es necesaria y no podríamos sin Él. Pero ciertamente tienes que poner fuerza y empeño en servirlo. No como la gente que dice, quiero llegar al cielo por la piel de los dientes. Si tienen esa actitud, seguramente no llegarán. No quiere correr la carrera, pero quiere llegar a la meta. Lo único que quiere es un lugar seguro donde vivir por la eternidad. Seguro y feliz. No quiere ser un verdadero hijo de Dios, agradar a Dios y honrar su nombre. Verso 3 de Romanos 1. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesús venció a la muerte. La manera en la cual vivió. No había muerte en eso. No hay muerte posible para la divinidad. No hay muerte para la piedad. Hay vida en Cristo. Todo lo que está bueno, todo lo que es bueno, todo lo que es santo, todo lo que es puro y honorable, y todo lo que trae vida. Pero aquello que está corrompido va directo a la basura. Cuando compras algún artefacto y no sirve, lo tienes que devolver o regresar a la basura. O usas tu equipo todo el tiempo que sirva y sirve y sirve durante años, toda su vida de garantía o toda su vida de vida útil. Pero cuando deja de servir, va a la basura, no hay nada más que hacer. El pecado pertenece a la basura. A la basura del lago de fuego. Dios ha enviado a su Hijo a nosotros con el único propósito de que pudiéramos ser restaurados a lo que Él quiere que seamos. Pero si tú dices, no puedo hacerlo, el diablo tiene mucho poder sobre mí, soy un pobre pecador, entonces estás listo para ir a la basura junto con todos los fornicarios y cobardes e incrédulos y religiosos hipócritas y fornicarios y hechiceros y mentirosos. Porque estás lleno tú también de incredulidad. Verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Todo es acerca de su nombre. Pero dice que fuimos llamados a obediencia a la fe. Fuimos llamados a obedecer. Fuimos llamados a ser la luz del mundo. Fuimos llamados a ser ejemplos de Cristo. Ejemplos vivientes de Cristo en medio de este mundo pecador. cuando Jesús envió a sus discípulos y les dijo, mayores obras harán. Y luego los envió a todo el mundo para poder ser esta luz. Tristemente el cristianismo ha llegado a estar tan contaminado que en su gran mayoría no refleja nada más que un montón de gente egoísta que persigue sus propias metas aquí en este mundo y que también quieren llegar al cielo y creen que pueden tener ambos y que Dios además los está bendiciendo en medio de su egoísmo. Verso 6. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿A qué nos llama Jesucristo? Nos está llamando de vuelta a Él, a ser de Él, a pertenecerle a Él, y a hacer lo que Él quiere que seamos, y hacer lo que quiere que hagamos. Verso 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. ¿Por qué fueron llamados a ser santos? ¿Y por qué el apóstol Pablo les llama santos? ¿Solamente porque iban a la iglesia todos los domingos? ¿O porque vivían una vida moral? ¿O porque decían, mira, Dios ya no te ve a ti, ahora ve a Cristo en ti, y aunque yo esté en pecado, soy santo a los ojos de Dios? Posicionalmente. No, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y el que hace lo malo no es de Dios. Dios no puede fingir que tú eres un santo si eres un verdadero diablo. Puedes tú mismo engañarte a ti mismo, puedes creer eso y tener una seguridad absoluta de tu salvación al punto que nada te haga dudar. Pero a Dios no lo engañas. Y cuando te tengas que parar delante de Jesucristo, el Hijo de Dios, en el día del juicio, y Él te diga, mira, yo no me veo reflejado en ti. Apártate de mí, maldito, al lago de fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, saldrás de tu engaño, pero será demasiado tarde. Jesús te va a decir, te engañaste tú mismo, pero a mí no me engañaste. Dios no está ciego y Dios no es tonto. Hablan de este Dios tan santo y tan justo que ni siquiera puede perdonar a menos que su hijo muera en la cruz y derrame sangre. Pero luego de tan santo y tan justo lo convierten en un Dios tonto que se hace de la vista gorda, porque ahora como solo ve a Cristo y no te ve a ti, ¿ahora puedes pecar? Él se hace de la vista gorda, se tapa los ojos, ve a Cristo en ti y no a ti. Y el fruto que produce esta doctrina es terrible. Pero Dios ni siquiera es un Dios como lo pintan ellos. Tan implacable. Dios nos disciplina. Pero no para nuestro mal, no porque quiera castigarnos y agarrarnos a palos. Nos castiga, como dice en Hebreos, para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Nos corrige, nos instruye, nos lleva por el buen camino y nos enseña lo que es provechoso. Nos entrena. Él nos enseña y nos instruye. Trata de hacernos en lo que Él desea. No solamente quiere castigarnos porque quebrantamos una ley. Dice, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fuimos llamados a ser santos. ¿Por qué nos llamó santos? ¿Por qué a su pueblo le llama a santidad? Estos hermanos romanos eran santos. Eran santos. eran hombres y mujeres que vivían en santidad, que amaban a Dios, que hacían lo correcto y querían agradar a Dios. El otro viernes en la noche, mientras estábamos predicando, llegó una mujer y ella estaba hablando acerca de cuántas religiones hay en el mundo, y yo le dije: esto no se trata de la religión, se trata de seguir a Jesucristo. Por ejemplo, si Jesús dijo: pon la otra mejilla y no resistas al que es malo, seguir eso, sencillamente. Y esa mujer me dijo: bueno, si hay alguno de ustedes que realmente puede hacer eso, eso es algo divino. Eso es algo divino. Y lo decía en serio esta mujer. Ella dijo: si ustedes pueden vivir de la manera en la cual están predicando, esto es divino y es verdadero. Esto es algo que proviene de Dios y no del hombre. Eso es verdadera santidad. Eso es verdaderamente ser cristiano. Vamos a recordar esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, Mateo, capítulo 5. Mateo 5. Verso 43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para que podamos ser hijos de Dios, hijos del Padre. ¿Por qué? ¿Porque fingimos que somos cristianos aunque no vivimos de acuerdo con sus enseñanzas? No. Para que de verdad seamos como Dios, con ese carácter de Él. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Ahora, si no puedes vivir de esta manera aquí en la tierra, ¿qué piensas que va a cambiarte cuando mueras? ¿Acaso los gusanos que van a comerse tu cuerpo te van a convertir en santo? ¿O acaso el ser atormentado en el purgatorio te va a convertir en santo? No. La gracia y el día de la gracia se habrá ido una vez que tú hayas muerto. Vas a ser tan santo como lo eras aquí en la tierra, o tan pecador como lo eras aquí en la tierra. Santidad. No estoy hablando de una perfección absoluta, sino vivir como un verdadero extranjero y peregrino que ama a Dios por sobre todas las cosas y que se esfuerza por vivir de acuerdo con lo que enseña su Padre y de acuerdo con el carácter de su Padre. Quizás tengas problemas, pruebas, tentaciones y aún quizás llegues a caer, pero si te rindes y dejas de esforzarte, entonces la batalla ya está perdida. si dejas de proseguir al premio y al llamamiento y dices no, no se puede, y cedes ante Satanás, ahí se acabó todo. Estamos en una batalla, y la batalla es, si vas a realmente purificar tu alma y llegar a ser como Cristo en el tiempo que Dios te conceda vivir aquí en esta tierra. Y si tú desperdicias tu tiempo sintiéndote mal, teniendo compasión de ti mismo o haciendo cualquier otra cosa que no sea seguir a Cristo, estás perdiendo tu tiempo y estarás perdiendo tu vida. Y estarás perdiendo tu alma. Quizás tengas un falso sueño, una falsa esperanza de llegar al cielo, pero estarás perdiendo todo. Tenemos poco tiempo. Usa este tiempo que tienes, tan corto como sea y tan débil como te sientas en la carne. Usa este tiempo que Dios te ha concedido para esforzarte, ir adelante como soldado y proseguir a la perfección. Para que seáis hijos de vuestro Padre. Para que de verdad sean hijos de su Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Eso es lo que hace Dios. Dios es bueno con los justos y también con los injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Saben? Hay veces que suena mi teléfono celular y simplemente me empieza a doler el estómago, porque viendo que la llamada es acerca de algún problema que hay en la hermandad. Y eso está mal. Yo no me imagino a Dios sintiéndose incómodo cada vez que uno de sus hijos se mete en problemas y ahora pide su auxilio para que lo rescate. Dios es bueno con sus hijos y aún con los que no son sus hijos. Y no le molesta ser bondadoso con todos. Se porta bien con el perverso y con el santo. Y yo quiero ser como Él. Esa es la meta de mi vida. Hay gente alrededor de la cual no es muy placentero estar a veces. Pero quiero tratar a todos por igual y amar a todos por igual, tal como lo haría mi Señor Jesucristo. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes o qué haces de más? Si también los gentiles y los pecadores hacen eso. Y a veces es cansado lidiar con algunas personas. Pero Dios mismo le sigue dando alimento a esas personas, le sigue dando agua, le sigue dando el sol, el aire y la oportunidad de estar con Él. Y eso es lo que Él quiere que hagamos también. Verso 48. Sed pues vosotros perfectos, sed pues vosotros perfectos, pero no se puede ser perfecto no se puede. Bueno, el Señor Jesucristo acaba de decirnos que seamos perfectos. Pero Él no solo lo predicó, Él nos mostró exactamente cómo ser perfectos. Y no solamente eso, sino que añade una cláusula que aclara bien las cosas. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. En eso consiste la santidad. Un ser humano que vive una vida divina, una vida de Dios sobre la tierra. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan. Vamos a leer en el capítulo 3, comienzo en el versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Qué clase de amor nos ha concedido el Padre para que podamos ser llamados hijos de Dios? Para que de verdad podamos ser hijos de Dios. Esta es una bendición, es un privilegio, es un versículo hermoso. Y no estoy hablando de una transacción llevada a cabo en los cielos a la manera que predican los evangélicos. No, estoy hablando de que si te pareces al diablo, eres del diablo. Y si te pareces a Cristo, eres de Cristo. Estoy hablando de esa clase de hijos de Dios, aquellos que se parecen a su Padre. Es una bendición, es un privilegio. Si sigues a Cristo y su imagen está estampada en ti, y vives como Él vive, y te esfuerzas cada día por corregir aquellas cosas que aún no están como Él, entonces sí puedo decirte qué clase de amor te ha dado Dios y qué bendición es. Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aspiramos a eso. Verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, todo aquel que tiene esta esperanza de ser un hijo de Dios, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa es la mera naturaleza de seguir a Cristo. Si tienes esta esperanza de que algún día vas a ser exactamente como Él es, desde aquí te estás preparando y te esfuerzas por ser como Él es. Regresemos ahí mismo en la misma carta de Juan, pero vamos al capítulo 1, por favor. Verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. En Dios y en Jesucristo hay vida. En la vida que Cristo quiere que vivamos, hay vida, hay paz, hay bendición. Hay todo lo mejor que puede uno obtener. En el egoísmo hay muerte. Dice, la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La vida vino a este mundo, la luz vino a este mundo, mostrándonos cómo vivir. Verso 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Capítulo 2, verso 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Simplemente estoy mostrando las cosas más básicas de lo que quiere decir ser cristiano. Y de lo que quiere decir ser santo. Salvador mío, como tú eres, yo quiero ser, cantamos. Y no vamos a hacer como Él solamente porque lo desees y porque ores y cantes eso, sino porque verdaderamente tu corazón esté en ello y lo pongas en práctica con esfuerzo y dedicación en tu vida. No con orgullo, no sintiéndote inflado y vanaglorioso porque piensas que estás alcanzando a verdaderamente parecerte a Cristo, porque esa actitud tampoco es de Cristo. También es una actitud egoísta. Y existe ese peligro. Por supuesto que existe ese peligro cuando vives una vida más santa que el resto de la gente. O al menos que la mayoría de la gente. Pero eso es algo egoísta otra vez. Que vuelve al humanismo porque vuelve a tratarse de tu persona. No de la persona de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo habló de esos siervos que estuvieron trabajando afuera todo el día, y cuando regresa el siervo en vez de que el amo le dé de cenar, más bien el siervo le da de cenar y se sirve y se ciñe. Y al final dice, siervos inútiles somos, dice el siervo, porque lo que debíamos hacer eso hicimos. Ahí en Lucas 17, ser santo, ser divino, vivir la vida de Cristo, no es de orgullo. Si tú estás logrando eso, y cada vez eres más amoroso, más santo, más justo, más recto, no es para que te levantes y digas, miren, observen lo que he alcanzado, y señales y critiques a los demás hacia abajo. Más bien es para que digas, estoy haciendo aquello para lo cual fui creado, soy un siervo inútil, porque lo que debo hacer, eso estoy haciendo. Y yo mismo he perdido tanto tiempo y desperdiciado tantos años de mi vida en metas mundanas que no valen la pena. Y Dios me ha dado tanta gracia y tanta luz que no hay manera en la cual yo pueda jamás pagarle. Y lo único que hago es esforzarme. Y soy un siervo inútil. Pero eso tampoco me va a desanimar o a apachurrar, sino que voy a seguir adelante esforzándome para ser como Cristo. Si estás lleno de orgullo, no eres como Cristo. Por otro lado, si estás lleno de desánimo y piensas que nunca puedes ser como Él, tampoco estás siendo como Cristo. La gente está pensando en hacerse tesoros también en el cielo. A mí no me interesa tener una casa grande en el cielo. Lo único que quiero es llegar al cielo y escuchar las palabras de Cristo que me diga: bien hecho, buen siervo y fiel. Porque Él es mi Rey y quiero que Él reciba la gloria. Y quiero, lo único que quiero es obtener su aprobación y parecerme a Él. Y recibir ese cumplido que Él me diga: bien, buen siervo y fiel. Gente que tiene héroes, que tiene ídolos, que admira personas, ya sea en los deportes o en cosas. Y cuando es ese ídolo o esa persona te dice: lo estás haciendo bien. Eso te da ánimos. Y ni siquiera tiene que darte todas las recompensas. Lo único que busco es la aprobación de Dios, la aprobación de mi Rey, de mi héroe, de mi capitán, de aquel a quien admiro, a quien más admiro. Fuimos llamados a ser ejemplos de Él, para que otras personas también lo vean, vean la vida de Cristo en nosotros reflejada. Eso no necesariamente significa que se van a convertir. Dice aquí que el mundo no le conoció y tampoco nos conoce a nosotros. Jesús fue el ser más puro, más santo y más amoroso, y aún así lo odiaron y no lo conocieron y lo mataron en la cruz. Y dice que si al padre de familia le hicieron así, ¿qué no harán con nosotros? Así que tampoco se trata de que seamos reconocidos o de que recibamos la aprobación de todos. Se trata solamente de la aprobación de Dios y de ser luz a este mundo, a aquellos que sí quieran recibir esa luz. ¿Saben? En Efesios 5, que habla de que amemos, los maridos amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y yo me pregunto, ¿de qué manera amó Cristo o ama Cristo a la iglesia? Y veo que hay tantas maneras en las que Cristo demuestra su amor. Pero una muy importante es que nos ama, ama a la iglesia, por medio de corregirnos y de mostrarnos cómo quiere que vivamos. Hay veces, hermanos, que yo siento como que necesitaría, para poder seguir adelante sin desanimarme, como que necesitaría la palmada de algún hermano o que alguien me diga que voy bien. Al menos el pequeño reconocimiento de algo. Pero ¿saben? No necesitamos eso. No tenemos que buscar eso, la aprobación de la gente o aún de los hermanos. Esto no se trata de nosotros. Se trata de Cristo. Y Cristo muchas veces sí nos anima. Pero a veces, en vez de animarnos, nos corrige y nos instruye. Y si tú empiezas a pensar que alguien tendría que apreciar todo lo que haces y cómo lo haces de manera desinteresada, como a veces a mí me ocurre el llegar a pensar eso, entonces estás volviendo al humanismo, a que tu enfoque esté en ti mismo y no en Cristo y en su persona y en su gloria. Sé como un niño, sencillo, humilde, confiado en Cristo, y simplemente haz lo que Cristo quiere que hagas. Y cuando lo haces con ese corazón tierno, entonces ya no te va a interesar la alabanza o el reconocimiento o ni siquiera la palmada de algún hermano que te diga: muy bien, hermano, sigue adelante. Porque Jesús dijo: mejor que ni siquiera permitas que sepan lo que estás haciendo de rectitud, que aún tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Y que mejor sea así, que no lo sepan, porque los que sí lo sabían ya tenían su recompensa. Fuimos llamados a ser esclavos, siervos de Jesucristo, como Pablo leímos primeramente. Fuimos llamados a ser siervos que aman a su maestro y a su amo, que quieren agradarlo. Fuimos llamados a ser santos, llamados a ser como Él, a agradarlo y a recibir su aprobación, aunque nadie más en la tierra lo reconozca o se dé cuenta. Fuiste llamado a ser cristiano, a ser como Cristo. Echa por la ventana y a la basura toda tu teología y sigue a Cristo. El tema de este libro, de la Biblia, es que Dios está buscando personas piadosas, santas, que sean como Él. Y no hay ni un solo versículo en toda la Biblia en donde Dios condene a alguien por querer ser santo y por querer agradarlo. El corazón y el deseo, la intención de Dios es que seamos como Él. En la Biblia no se trata de cuánto nos ama Dios, aunque sí nos muestra su amor, pero no se trata de eso. Se trata de cómo fuimos creados a la imagen de Dios y cómo podemos ser restaurados a esa imagen y cómo podemos seguir andando por este camino en el cual cada vez nos parezcamos más a esa imagen de Dios hasta el día en que Él venga por nosotros o que muramos. Y todo el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz para nuestra redención fue precisamente para liberarnos de ese tirano cruel que era Satanás, cuya imagen también estampó en nosotros, y que ahora podamos ser libertados y tener ahora la estampa y el sello de Dios sobre nosotros, y cada vez esforzarnos por parecernos más a Él. Eso es a lo que Pedro el apóstol se refiere como ser participantes de la naturaleza divina. Y no solo dice eso, sino que nos muestra cosas prácticas en las cuales trabajemos. Y nos anima. No hagas una fiesta de compasión donde digas, pobre de mí, porque nadie reconoce lo que hago, o porque no, Satanás es muy fuerte. Sino persigue el parecerte a Cristo y el agradarlo a Él, como que fuera lo único que valga la pena en esta vida. Como que fuera el tesoro más preciado y más precioso al cual pudieras aspirar. De tal manera que lo hagas con todo corazón, alma, mente y fuerzas. Porque a eso fuiste llamado. A eso fui llamado yo. A eso fuiste llamado tú. A ser un santo. No un fariseo que tiene justicia propia. No un religioso hipócrita. No alguien que fanfarronea o que se siente orgulloso interiormente porque es mejor que los impíos de allá afuera o que los evangélicos apóstatas, sino alguien que de verdad se esfuerza, que con humildad y reconociendo su debilidad, se levanta y dice, quiero agradar a Dios. Y dice, voy a ser santo como Él es santo. Sed santos como yo soy santo. Y que estudia y pone en práctica los hermosos mandamientos de Dios. Él nos llamó, sed santos, porque yo soy santo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y si quieres agradar al diablo y tener su estampa en ti por medio de tu egoísmo, puedes encontrar versículos de donde te apoyes para no vivir esta clase de vida. Pero yo me quedo con el llamado de Dios a ser santo. Los primeros cristianos de Antioquía fueron llamados cristianos porque vivían la vida de Cristo aquí en esta tierra y la gente se daba cuenta. Y lo hacían con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. El ánimo es a que persigamos esto también. Padre, te damos gracias por tu gracia y tu misericordia y tu bondad. Gracias por la luz en que hay en Cristo, Señor. Gracias porque aunque no lo merecíamos, tú bajaste a rescatarnos por medio de tu Hijo Jesucristo, y con tu Espíritu trajiste la gracia que nos muestra cómo quieres que vivamos, Señor. Padre, ayúdanos a que tu palabra no sea ahogada, a que podamos oír tu voz y seguirla, Señor, y ser como tú, que tu reino venga en nuestras vidas, en nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos y gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me gustaría dejar el tiempo abierto para, si alguien quiere compartir alguna cosa, algún pensamiento que le haya llegado al respecto de este mensaje. Mientras tanto, que Dios bendiga su palabra. El hermano Marcos comparte, dice, cuando empezaste a predicar, hermano David, acerca de que nuestra meta y nuestra recompensa no es el cielo, sino el parecernos a Cristo, el alcanzar la vida divina. Pensé en este pasaje ya muy conocido del apóstol Pablo, pero que me bendice mucho en Filipenses 3. Dice que aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. No dice que para ganar el cielo, sino para ganar a Cristo. Y luego dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, hablando de cuando él era fariseo y judaico, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, es decir, conforme a lo que enseña Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Es una bendición este pasaje. Esta del apóstol Pablo. Él buscaba esta recompensa, ser como Cristo y agradar a Cristo y ser hallado en él de acuerdo con la justicia de Cristo. Y luego dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui asido también por Cristo Jesús. Ese es el propósito por el cual fuimos llamados. Y al final dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Para mí es una bendición este pasaje y al respecto del mensaje. Y también acerca del mensaje de la verdadera santidad. El viernes en la noche llegó un joven bautista, muy respetable y moralista, pero ya cuando empezamos a hablar, sacó todo su enojo y mostró realmente quién era y dijo que él pecaba todos los días y que así era mejor para exaltar la gracia. Y al final tratamos de hablar con él, pero no había mucha manera. Y al final me dijo, solo quiero dejarte con esto, el ejemplo de Esteban, el diácono, él mismo no alcanzó la vida de la cual ustedes están hablando. Honestamente me quedé mucho pensando en esa frase porque no veo yo que Esteban no haya alcanzado. Más bien Esteban es uno de los mejores ejemplos a seguir del Nuevo Testamento y es una bendición. Su vida, la vida de Esteban y el cómo terminó. Y yo creo que sí alcanzó esto de lo cual estamos predicando. También el hermano Brian Gray comparte y dice, veo cuán influenciado estuve durante tanto tiempo por la iglesia evangélica sobre acerca de como que lo crucial es escoger entre el cielo o el infierno, cuando lo crucial es escoger entre vivir la vida de Cristo o no vivirla. Y entonces no es más bien si quieres alcanzar la vida eterna, sino si quieres vivir la vida eterna de una vez mientras que estás aquí en la tierra. hermano David lo dice de la manera como proseguir a la perfección de tal manera que vivir una vida que durará por toda la eternidad. Y finalmente otro hermano comenta al respecto de un obispo menonita que siempre decía: soy un pecador salvo por gracia. Y después de leer un pasaje que dice: estimada es a Jehová, a los ojos de Jehová, la muerte de sus santos. Si es verdad que fuimos pecadores y que, como dice el hermano David, desperdiciamos nuestra vida un tiempo, pero ahora precisamente queremos ya no ser pecadores, ser santos y vivir esta vida que agrade a Dios, que Él apruebe y que sea luz para este mundo. Y la muerte es estimada a sus ojos porque vivíamos una vida santa y allá también vamos a seguir siendo santos. El hermano David dice amén a todos estos pensamientos que han compartido y dice: les animo a seguir adelante y que Dios bendiga su palabra. Amén.